Nos vamos al Evangelio de Juan, donde seguimos estudiando allí los acontecimientos que tuvieron lugar en la vida del Señor. En el capítulo 6, vamos a leer los primeros 21 versículos. Juan capítulo 6 nos dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Estamos viendo la prueba de fe que involucró la alimentación de los 5.000 que aparecen aquí, y veíamos en primer lugar la incredulidad de Felipe y de Andrés, cómo ignoraban a su maestro, cómo dejaron rienda suelta su corazón para dudar sobre la persona que tenían delante de ellos y el poder que tenía el Señor para llevar a cabo la multiplicación de los panes. Nuestro Señor, vimos cómo les mandó que hiciesen recostar a la gente, como si todo estuviera preparado para comer, y hemos visto la respuesta de los discípulos a esta orden de su maestro, una respuesta que nos sirve de ejemplo. Aunque falló la fe de estos hombres, la obediencia no falló. Aunque ellos dudaron de que el Señor tuviera poder para dar de comer a tanta gente, cuando el Señor les dijo que hicieran recostar a la gente, la obediencia de estos hombres se manifestó y llevaron a cabo lo que su maestro les había dicho. Muchos son los que en los círculos cristianos dicen obedecer. Si uno pregunta a la gente en una iglesia quiénes de ellos obedecen a Dios, sin ninguna duda todos levantarían la mano. Todos dicen obedecer. Pero otra cosa muy distinta es cuando encontramos o cuando entramos en casos particulares y concretos, porque allí la obediencia a cosas concretas desaparece. Ocurre lo mismo con el pecado. Uno puede preguntar en la iglesia quiénes son pecadores, y sin duda todos dirán que todos somos pecadores. Pero muy distinto es cuando uno se acerca al pecado particular de un miembro de la iglesia y le llama al arrepentimiento. Allí las cosas cambian. Allí ya, donde que todos somos pecadores, parece que no tiene mucho sentido. Ahí ya no hay pecado. Ahí las excusas proliferan y las justificaciones abundan por todos sitios. ¿Qué es lo que pasa en el corazón del que se llama pueblo de Dios para que haya esa indisposición permanente para corregir lo deficiente en la vida? Cuando las dos cosas fallan, cuando no se demuestra la fe por medio de la obediencia, hay una buena razón para dudar, hay una buena razón para dudar de si hay vida espiritual en aquel que dice ser cristiano. Porque hablar es muy fácil, Pero hacer la voluntad de Dios es otra cosa bien distinta. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Y cuántas veces hemos dicho y hemos repetido desde este púlpito, donde bla, 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 mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar, y no hacer absolutamente nada? La obediencia pone de manifiesto si la fe es auténtica. Aun cuando la fe sea débil, debemos recordar que la mejor manera en la que la fe puede fortalecerse es por medio de la obediencia, aun cuando la fe sea débil. Pero sigue habiendo muchos que después de ser exhortados y amonestados siguen manteniendo su indisposición, aun a sabiendas de que están obrando mal, aun a sabiendas de que están atentando contra los mandatos específicos de Dios, pero les mueve más su comodidad o su interés o el deseo de su corazón o hacer exactamente lo que les parece oportuno, según su propio corazón. Hemos leído cómo el Señor atiende a la multitud, derramando su bendición sobre ellos, aunque no tenían una apreciación real de aquel que estaba llevándoles tal bendición. La única causa por la que seguían a Jesús, nos dice el versículo 2, es que veían las señales que hacía en los enfermos, por interés, exclusivamente por interés. Aquí encontramos la respuesta sobre la razón de que por qué muchos siguen el Evangelio. Uno lo hace por comodidad, porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Otros lo hacen por satisfacer su orgullo. Otros por alentar su egoísmo. Pero no podemos olvidar que lo que manifiesta la verdadera motivación del corazón para servir a Dios, nuevamente tenemos que decir que es la obediencia. No es el seguir los deseos del propio corazón. No es el seguir nuestros propios sentimientos. No es el dejarse llevar por el interés ni por la comodidad personal. Este grupo de gente que vemos aquí manifiesta la verdadera convicción del corazón de muchos que dicen seguir al Evangelio, cuando en realidad están sirviendo sus propios intereses. Toda esta gente seguía a Cristo exclusivamente por lo que iban a recibir a cambio, por nada más. Cristo había manifestado su poder, esta gran multitud había sido impresionada, se nos dice explícitamente en el versículo 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquí está por fin aquel que estábamos esperando. Recordaréis que con el título del profeta ya se nos habló antes en el capítulo primero de Juan, versículo 21, cuando le preguntaron a Juan Bautista, ¿qué puede ser tú, Elías? Y Juan dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Ellos estaban esperando el profeta que venía, secundando a Moisés, y la referencia que están haciendo es al libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, donde leemos que a través de Moisés Dios declaró, profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A este profeta estaban esperando. Estos hombres parecían dispuestos para recibir al Señor como su Mesías. Daos cuenta que ellos entienden las Escrituras y están además hablando de las Escrituras. Pero sus intereses no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Sus intereses chocaban totalmente con la voluntad de Dios. Sobresale de este texto que habiendo reconocido al profeta que había de venir y todas las profecías que hablaban de la persona de Cristo, de cómo vendría a salvar a su pueblo, de cómo vendría a libertarles del pecado, y en este texto sobresale que en lugar de ponerse de rodillas delante de nuestro Señor como pecadores, suplicando su misericordia, en lugar de postrarse a sus pies para adorarle, en lugar de tomarle como el enviado de Dios que era, digno de adoración, su propósito era hacerle rey. Pero rey de los judíos, rey de la nación. Ese era su propósito. Olvidaron su condición espiritual y solo manifestaron su condición material. Nuevamente aparece delante de nosotros los ojos de la carne o los ojos de la fe. Estamos hablando del pueblo de Dios. Mirando con los ojos de la carne. Mirando con los ojos de la carne. Qué triste condición la de un corazón que solo anhela su propio beneficio, que solo anhela su propio interés, que desoye la voz del buen pastor que le guía delicados pastos. ¡Qué tozudez para no obedecer a Dios ni seguir su palabra! Y así vemos que cuando el sentimiento, el interés personal o el deseo no se somete a la voluntad de Dios, esto es lo que pasa. Solamente se ve con los ojos de la carne. Solamente el egoísmo es el que funciona. Solamente el yo es lo que prevalece. Sin ninguna duda, estos hombres estaban pensando que Cristo los iba a llevar a una revolución contra estos odiados romanos que les tenían sometidos al imperio. Cuán vacías eran sus palabras, cuán pequeña era la luz de sus conciencias, cuánto interés en sus corazones por lo material, por este mundo, por sus circunstancias, por ellos, por ellos, por ellos y por ellos. Y se olvidaron de lo que tantas veces los profetas les habían anunciado. Profetas, por cierto, a quienes sus antepasados mataron uno a uno para no escuchar la voz de Dios. Mataron, a todos ellos los mataron. Sus corazones estaban cerrados en la palabra de Dios. Y esto les impedía ver su miseria y su necesidad no solamente del pan físico por el que saciaron sus cuerpos, sino también del pan de vida que estaba delante de ellos, y a quienes ellos ignoraron por completo. Ignoraban su oficio, ignoraban su propósito, ignoraban que vino a limpiar a los pecadores de sus pecados, ignoraban que vino a quitarles el poder del pecado y presentarlos limpios y sin manchas delante de Dios. Pues eso mismo es lo que ocurre hoy. Eso mismo es lo que ocurre hoy. Muchos hay que consideran a nuestro Señor como un profeta, un maestro maravilloso. Nunca han visto su necesidad de acercarse a Él como un refugio de la ira que ha de venir. No, un hombre que habló muy bien, que nos enseña muy buenas cosas, pero el propósito del Señor cuando vino a este mundo es aplacar la ira divina y es pagar por nosotros delante de la justicia de Dios. Hay muchos que dicen honrar a Cristo y que elogian los mandatos de Cristo, pero que a la vez desobedecen su palabra. Parece que Cristo no les hace falta para la salvación, ¿no? Quieren vivir su propia vida, seguir los mandatos de su propio corazón, obedecer sus intereses personales, una ausencia total en sus voluntades de la verdad que dicen creer. Sí, hablando se les llena la boca. Los hechos nuevamente desmienten lo que su boca con tanta frecuencia confirma. Otros directamente asumen que Cristo es su Salvador, pero lo de que es su Señor, eso se queda a un lado. Eso se queda a un lado. La obediencia no es lo que más beneficio les da, por tanto no parece interesarles lo más mínimo. Y aunque se muestran muy dispuestos a obedecer, aquellos no se encuentran en su voluntad, solamente en su intención. La intención. Pero se acabó ahí todo. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fijaos que nuestro Señor no fue engañado con las palabras de aquellos hombres, aunque eran palabras que parecían muy loables. El Señor, por fin el profeta, pero el Señor no se dejó impresionar por estas palabras. Nuestro Señor sabe lo que hay en el corazón. Él sabía lo que se encontraba detrás de estas palabras tan grandilocuentes de que él era el profeta y de que le estaban adulando y que le estaban poniendo muy por alto. Pero el Señor pudo discernir el espíritu que los llevaba a esta conclusión. Dice la Escritura explícitamente, entendiendo Jesús, lo sabía perfectamente. Lo sabía perfectamente. En Juan 3:24 hay unas palabras paralelas, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, sabía el corazón, sabía cuál era el propósito y sabía la intención. Este conocimiento de nuestro Señor sobre las personas que le rodeaban trae delante de nosotros su deidad. El resto del versículo 15 es profundamente significativo, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Fijaos que en lugar de someterse a Cristo, querían que Cristo se sometiese a sus propósitos y a sus intereses. En vez de venir ellos para arrodillarse delante de él y pedir perdón por sus pecados, exactamente al contrario. Así es como muchos entienden el Evangelio, como la solución a sus males, como la solución a sus frustraciones, como algo que les anime, como si estuviéramos en el circo, que tenemos que tener payasos y holgorios y que haya mucha gente sobre todo, porque así nos vamos a sentir mejor. En vez de servir ellos al Evangelio, en vez de tomar la cruz de la obediencia, quieren que el Evangelio les sirva a ellos, a su comodidad, a sus intereses, a sus deseos. En vez de servir a Cristo, quieren ser servidos por Cristo para sus asuntos personales. En vez de apoyar a sus hermanos cuando vienen las dificultades,
huyen buscando una mejor y mayor comodidad. Eso es servir a Cristo. Eso es servir a Cristo. Este texto claramente muestra que estos hombres querían que su Mesías fuera un rey terrenal que pudiera derrotar a los romanos y que pudiera librar a los judíos de la opresión del Imperio Romano. Esto quiere decir que buscaban a Jesús simple y llanamente para ver cómo y de qué manera le podían ayudar a sus propósitos personales. Por ejemplo, qué bien que tenemos aquí a Jesús que sana a nuestros enfermos. Qué bien que tenemos a Jesús que alimenta a los hambrientos. Qué bien que tenemos a Jesús que puede vencer a sus enemigos. Y cuando haga todo esto, nosotros seremos leales a Cristo, con tal de que Cristo nos siga dando todo lo que nosotros queremos. Aquí está la lista de la compra. Nos dan la lista de la compra, te servimos. Pero aquí hay algo que está mal, porque esto no es el Evangelio. Es exactamente el contrario. Nuestro Dios no es el mago de los deseos. No, no viene a cumplir nuestros deseos. Viene a que nosotros cumplamos los suyos, que es bastante distinto. Nuestro Dios no envía a su Hijo amado a este mundo para nuestros antojos o caprichos, para que cuando a nosotros nos convenga, nos venga bien, nos entre la gana, nos apetezca, nos encontremos movidos por sentimientos, para que cuando todo eso ocurra, entonces hagamos su voluntad. No, tenemos que hacer su voluntad, y los demás ya vendrá por añadidura. Nuestro Señor envió a su Hijo amado al mundo para librar a su pueblo del poder del pecado y para ello implanta la fe en los corazones de sus hijos y demanda la obediencia debida a su nombre. Por lo tanto, aquel que dice servir a Dios pero no hay obediencia, evidentemente tenemos que decir lo que hemos repetido ya en sermones anteriores. Allí se puede dudar bastante de que haya un hijo de Dios. Los que querían hacer la fe querían usar a Jesús para llevar a cabo sus propios propósitos. Nuestro Señor había demostrado que tenía poder, mucho poder. Sanó a los enfermos, multiplicó los panes y los peces, alimentó a unas 15.000 personas. Seguramente tendría poder para llevar a cabo los propósitos políticos de los judíos, liberarse del yugo romano. Podía darles pan como Dios dio el maná a sus padres. Serían ricos porque todas las naciones sojuzgadas por Cristo como rey de su nación les pagarían tributos como en los días de Salomón. Todo esto estaba en su mente. Ese era el estado de su corazón. De lo que anunciaron los profetas, no les interesaba lo más mínimo, aunque conocían las escrituras. De las bienaventuranzas, no les interesaba para nada. No iba con ellos tampoco. De convertirse al Evangelio y ser como niños para tener un corazón enseñable a su palabra, ni oír del asunto. No estaban interesados en negarse a sí mismos, ni en llevar la cruz de Cristo. Eso no les interesaba. No querían ser siervos de Cristo. Más bien querían que Cristo fuera el siervo de ellos. Desde luego no vino Cristo al mundo para ser servido, sino para servir. Pero no en el sentido que estos hombres y muchos de nuestros días anhelan. Cristo vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero los que querían hacerle rey no querían saber nada del sufrimiento. Hombre, si tenemos que sufrir, aquí se acabó el tema. No querían saber nada del pecado. Hombre, si tenemos que corregir nuestra vida y someternos en obediencia a Dios, tampoco queremos saber nada del tema. No querían saber nada de la obediencia, que nosotros tenemos que obedecer. No, 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 mejor que Dios nos obedezca a nosotros, porque así estaremos más contentos. No querían saber nada de la piedad, en absoluto. Una condición del corazón que encontramos en muchos que se llaman creyentes, y la historia se repite y se repite y se repite. Ocurrió en el pasado y ocurre en nuestros días, y por eso decía el apóstol Pablo en la carta que hemos leído, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para amonestarnos, están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos a la enseñanza de la palabra de Dios para adquirir y para tener, para mostrar un espíritu enseñable que tiende a su palabra. Eso quiere decir que no solamente tenemos que oír, sino que tenemos que aplicar. Por otra parte, en las apreciaciones que esta gente hacía, no era necesario hacer rey a nuestro Señor, principalmente porque nuestro Señor ya es rey, no tenía que hacerle rey. Cuando se acercaron los magos, A Herodes le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? Por lo tanto, no tenían que hacerle rey, nuestro Señor ya era rey. El plan de estos hombres que querían hacerle rey no tenía absolutamente nada que ver con el plan de Dios, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo. Jesús nació siendo rey, pero también nació para morir por nosotros. Nuestro Señor nació para ser el profeta, pero también nació para ser el sacerdote que se iba a ofrecer a sí mismo para expiar los pecados de su pueblo. Nos dice Juan 2, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en esa otra ocasión, Jesús demostró también su deidad leyendo los pensamientos carnales que estos judíos tenían para querer hacerle rey. Estos judíos lo habían reconocido. Con sus labios decían que era el profeta. Estaban dispuestos a coronarle como su rey. Pero hay otro oficio en los tres que tiene nuestro Señor que se interpone al de rey. Cristo no puede ser rey hasta que hubiera oficiado primero como sacerdote, hasta que hubiera ofrecido, hasta que se hubiera ofrecido a sí mismo como un sacrificio por el pecado. Son los tres oficios que tiene nuestro Señor: profeta, sacerdote y rey. De ahí que nuestro Señor, cuando está viendo todo lo que va a pasar, nos dice la Escritura que volvió a retirarse al monte él solo. Se alejó de nuevo de la multitud. Estos que vienen a aclamar al rey. Fijaos que nadie más va con él a su lado, ni siquiera los discípulos. Unos discípulos que, por supuesto, habían visto con buenos ojos todo lo que podría suponer que a su Señor le coronasen rey. Hubieran podido tener puestos de preeminencia y de gran influencia en aquella sociedad. Pero nuestro Señor no lo permitió. Fijaos que para llevar a cabo su trabajo sacerdotal, él se retira solo. Y esto en cumplimiento de la ley levítica. En el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 17, leemos: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando el sumo sacerdote entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Esto que ocurría con los sumos sacerdotes que estaban instituidos según la ley, es también lo que nuestro Señor, como sumo sacerdote, se propone hacer para llevar a cabo la expiación por los pecados de su pueblo. Se retira solo, solo. Si él hubiera aceptado la propuesta de hacerse rey, desde luego no sería nuestro Señor, porque entonces estaría desobedeciendo los mandatos de Dios. En el Evangelio de Mateo se nos dice cómo nuestro Señor fue a un monte aparte a orar. En el Evangelio de Marcos nos dice exactamente lo mismo. Fue a un monte aparte a orar. Pero aquí en el Evangelio de Juan no se nos dice que fue a orar, sino que se fue al monte él solo. La ausencia de esta palabra orar en el Evangelio de Juan está desde luego de acuerdo con todo el carácter del Evangelio. Y nos da pruebas innumerables para ver de qué manera la Escritura es inspirada divinamente. En este Evangelio vemos a Cristo que ora intercediendo por su pueblo, y veremos multitud de oraciones en lo que nos queda del Evangelio para ver de qué manera nuestro Señor tiene la disposición continua de orar. Y nos da una muestra también de su ministerio sacerdotal. En nuestro nombre ora delante del Padre. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Mateo explica este acontecimiento cuando nos dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca cuando pretendían hacerle rey e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, entre tanto que él terminaba los asuntos y se marchaba. Lo importante aquí que destaca es que el Señor quería estar solo. Y entrando en una barca, los discípulos iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Lo que nosotros tenemos aquí, y los versículos que siguen, nos describe la condición a través de la que debemos pasar cuando vamos andando hacia nuestra morada. Aunque no somos del mundo, la Escritura nos dice que estamos en el mundo. El mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que rechaza de una manera contundente a la persona de Cristo. es el mundo, según nos dice también el apóstol Juan, que está bajo el maligno. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, dice Santiago. Es un mundo desprovisto de luz espiritual, un mundo sobre el que recae la sombra de muerte. El apóstol Pedro declara que el mundo es un lugar oscuro, y es oscuro porque Cristo, que es la luz del mundo, está ausente. No se le quiere en ningún sitio, no se le quiere. Así que estos discípulos al anochecer descendieron al mar. Y esto nos muestra también cómo a veces Cristo detiene su luz incluso dentro de su propio pueblo. Dice el libro de Job, cuando esperabas el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, entonces vino la oscuridad. ¿Qué tiene que hacer uno cuando está en estas circunstancias? Pues esperar. También nos dice la escritura, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Y esto nos hace recordar que la oscuridad no es creada por Satanás, sino por Dios. La oscuridad no es sino la ausencia de luz. Donde Dios no está, nos encontramos con la oscuridad, es decir, con la ausencia de Dios. Cuando Dios no está, tenemos la oscuridad. A veces Él define la luz sobre su pueblo, para que podamos descubrir los tesoros de la oscuridad. Este libro de Isaías, capítulo 45. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El propósito de Dios es que en medio de la aflicción y de las pruebas aprendamos a confiar más en Cristo y a buscar con más precisión el rostro de Cristo. Así que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. No solamente era de noche, no solamente tuvieron que ir al mar, sino que encima el mar empezaba a tener una tempestad. Y esto empezó a probar también la fe y la paciencia de los discípulos. De hecho, cuanto más estuvieron esperando al Señor, cuanto más estuvieron esperándole a ver si llegaba, peor se volvieron las circunstancias. Parecía como si el Señor se hubiera olvidado de ellos. Quizá estaban diciendo, si el Señor hubiera estado aquí, esta tormenta no habría surgido, porque Él la había aplacado, con su poder la había aplacado. Si el Señor hubiera estado con nosotros, su presencia nos habría aliviado. Pero el Señor no estaba allí. Y la oscuridad estaba alrededor de estos hombres. Y las olas del mar cada vez más amenazantes. Y aquí tenemos una prueba real de fe y una prueba real de paciencia. Y de la misma manera ocurre con las pruebas que sobrevienen a los hijos de Dios. Frecuentemente nuestras circunstancias son oscuras. Y encima, cuando nos disponemos a hacer cosas, si estamos trabajando porque las cosas salgan mejor, pues ocurre lo contrario. Parecen ir todas las circunstancias contra nosotros. Clamamos al Señor, pero nos parece como si el Señor, como ocurrió con nuestros discípulos, no viene. El Señor no viene. Tenemos que recordar, cuando estamos en estas circunstancias, que nuestro Señor nunca tiene prisa. Nunca tiene prisa. Aunque nuestra incredulidad busque que Él se mueva más rápido, el Señor espera su propio tiempo, sin prisa. El Todopoderoso puede permitirse el lujo de esperar, porque siempre está seguro del éxito. Y principalmente porque se combina su omnipotencia con su sabiduría infinita y con su amor, con lo cual podemos estar seguros de que Dios no solamente va a hacer todo de lo mejor y la forma más correcta, sino también en el mejor momento. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová Dios es justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Y a veces el Señor espera hasta que estemos al límite de nuestras fuerzas. Pero cuando estamos al límite, entonces aparece. En ocasiones nos invade la ansiedad por tanta espera, pero una razón para el retraso es que su mano puede ser más evidente al manifestarse a nosotros en momentos críticos. Y otra razón es que su mano puede ser mucho más apreciada cuando Él interviene. Cuando no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino esperando y confiando en sus promesas. Otras veces nos vemos envueltos en la oscuridad sin encontrar la salida. Y el Señor sigue esperando. Y de nuevo uno se puede preguntar, ¿pero por qué tanta espera? ¿Por qué las cosas no van mejor? ¿Por qué las cosas no se solucionan a pesar del esfuerzo? A menudo ocurre que cuando hemos perdido toda esperanza, el Señor nos saca inesperadamente. Y cuando miramos atrás en nuestra vida, podemos decir que es así como Dios trata a su pueblo. Él nos saca inesperadamente, y entonces, como descubrirá a estos discípulos en el mar, se sobresaltan. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo de lo que allí estaba pasando. Cuando estamos en medio de aflicciones, de dolor, sin ver el horizonte, como estos discípulos estaban en una noche completamente cerrada y con las olas fuertes a su alrededor, parece que las circunstancias adversas quieren ahogarnos por completo. Quieren ahogarnos. Este era el corazón de los discípulos. Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, que estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Ellos esperaban que Jesús les acompañara, pero Jesús no pasó por allí. Por lo tanto, la fe de los discípulos tenía que ser probada. Después de ser testigos del milagro de la alimentación de los 5.000, ¿iban a estar más fuertes para esta prueba que se les avecinaba? Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Así que vemos que no solamente era oscuro, no solamente vemos que Jesús no había venido a ellos, sino que también se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Dice el Evangelio de Mateo, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Literalmente, atormentada por las olas. Nos da una ilustración adicional de cómo se encontraba la barca. Y en ese momento seguramente los apóstoles hubieran deseado la presencia del Señor. ¿Dónde estaba el Señor? Estas pruebas de los apóstoles son semejantes a nuestras pruebas cuando en la noche oscura las olas violentas de las aflicciones nos azotan y nos atormentan. Hay un detalle significativo en el relato de Marcos que nos dice, viéndoles el Señor remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, viéndoles el Señor remar con gran fatiga. Aún en medio de las olas, de la oscuridad y de la tempestad que había en medio de ellos, estos hombres estaban remando con gran fatiga. Fijaos que Jesús no solamente no estaba ausente a su situación, sino que estaba pendiente de lo que les estaba pasando. Ellos no veían a Jesús, pero Jesús sí les veía a ellos. En los momentos difíciles de nuestra vida, nos conviene recordar que nuestro Señor nos ve cuando remamos con gran fatiga y está cerca para ayudarnos. ¿Qué hacía Jesús mientras que estos hombres remaban con gran fatiga? ¿Qué hacía Jesús? Pues lo hemos dejado en el monte orando. Orando al Padre. Orando por sus discípulos para que en la noche oscura y en medio del mar tempestuoso tuvieran ánimo y remaran con toda su fuerza. No solamente el Señor estaba viéndoles, sino que también estaba ya oscuro. No hay ningún problema para entender que porque fuese oscuro nuestro Señor no podía verles. El salmista nos recuerda aún las tinieblas no descubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Y tenemos también que observar que aunque los discípulos podían esperar la ayuda del Señor, fijaos que estos hombres no dejaron de remar. No dejaron de remar. El Señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos. No dejaron de remar. El Señor bendice el trabajo de su pueblo. Tenemos que hacer todo lo que entra dentro de nuestra responsabilidad. Y a partir de ahí, sí que tenemos que esperar. Pero a partir de ahí. Vemos en nuestro texto que los discípulos no se rindieron delante de la adversidad, sino que continuaron remando. Estuvieron remando con fuerza y con gran tesón, a pesar del mal tiempo. Estos 25 o 30 estadios que aparecen aquí es una distancia de unos 5 kilómetros. Hermanos, 5 kilómetros remando, con el viento en contra y las olas en contra, es un esfuerzo considerable. En contra de las adversidades, estos hombres no se desanimaron. En contra de las adversidades, estos hombres no se desanimaron. En contra de las adversidades, no dejaron que su corazón determinase su responsabilidad y que tirasen los remos y dijesen, echándonos a la orilla que no tenemos nada que hacer. No. En contra de las adversidades, no dejaron que sus emociones alterasen su responsabilidad. En contra de las adversidades, hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a su responsabilidad. Remaron. Así el Señor honra a los que le honran. Así el Señor bendice a su pueblo. Cuando el esfuerzo en medio de las aflicciones se pone de manifiesto, cuando el honrar a Dios en medio de las circunstancias se lleva a cabo. Dios honra a su pueblo. Pero fijaos, que hemos estado hablando de la obediencia, del esfuerzo, del sacrificio, del actuar con tesón, y cómo todo ello es fruto de la fe. Y cómo las dos cosas, la fe y la obediencia, van unidas. Un gran ejemplo nos queda aquí, en la enseñanza de hoy, para ver en la obediencia y en la responsabilidad de estos hombres un ejemplo para que nosotros imitemos. Vamos a terminar el orden. Thank you.